Desde la casa de El Espectador en la Expo Prado 2014, aquí vamos con la mesa que integran Gonzalo Baroni, buen día.
Buenos días, Emiliano, buenos días, Rural del Prado.
Martín Couto, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Leonardo Costa, buen día.
Buen día.
Y Miguel Fernández Galeano.
Buenos días, un gusto estar en esta mesa.
Gracias por venirse hasta acá. Veo que algunos se frotan las manos, es que está fresquito, ¿no? Sobre todo cuando abrimos las puertas, pero vale la pena, porque así entra el aire fresco, ¿no? Y así los amigos que pasan se animan a entrar, porque si no...
El aire fresco ya empezamos con la...
Con la campaña política.
Está bajando línea.
Cuánta susceptibilidad que hay en el ambiente. Bueno, lo que pasa es que en materia de eslóganes y de frases está todo inventado, ¿no? Ya lo hablábamos la semana pasada en una de estas conferencias. Vamos al primer tema. El Frente Amplio realizó este lunes la segunda edición del ciclo de conferencias Uruguay por Más, en las cuales Tabaré Vázquez y Raúl Sendic van divulgando las propuestas de gobierno. Ese día, la presentación estuvo enfocada en la temática de empleo y seguridad social. Quien estuvo a cargo de la disertación fue el candidato a vice, Raúl Sendic. Y entre otras cosas, anunció medidas que tienen que ver con cambios en materia tributaria.
Remitiremos al Parlamento un proyecto de ley que dispondrá que el pago de IRPF para aguinaldos y salarios vacacionales se realice de manera separada al resto de las retribuciones, generando así una mejora en los ingresos de los trabajadores. Habilitaremos la deducción en el IRPF de las cargas sociales del personal doméstico. Habilitaremos un crédito en el IAS por el alquiler de manera similar a lo que ocurre con el IRPF hoy. Habilitaremos también un crédito en el IAS por el pago de una casa de salud, asimilándolo a un alquiler con todos los mismos topes.
También se anunció que se va a elevar el mínimo no imponible del IRPF, ya que el sistema tributario, dijo Sendic, no es rígido y seguirá evolucionando en la medida que el país siga por el camino de la certeza y del crecimiento. Varios de ustedes querían hablar de esta conferencia, de este paso en la campaña del Frente Amplio. ¿Quién empieza? Miguel, vamos con una ronda rápida.
Yo quería hablar porque, en primer lugar, me parece que es muy bueno que en la campaña se haya instalado la idea de centrar la campaña, una campaña electoral, en base a iniciativas y a propuestas. Si bien buena parte de las propuestas que fueron presentadas por Raúl Sendic el lunes pasado en la Torre de Antel estaban contenidas en sus aspectos generales, a veces no en su desagregación, en el programa del Frente Amplio, creo que es muy importante el hecho de que se empiecen a colocar en clave de propuesta, de iniciativa, y que generen el debate. Y creo que estas videoconferencias programáticas tienen la característica, para la propuesta del Frente, de que se construyen en base a lo hecho. No se trata solo de iniciativas sueltas, desagregada, sino que hay una estructuración de esas iniciativas en el marco de lo ya hecho en 10 años de gestión de gobierno. Y eso le da, y ya se ha expresado, digo, más allá de lo que se discute de las encuestas, no es que uno le sirven a veces cuando van bien y no cuando van mal, pero es claro que cambió la manera de pararse el Frente, enfocó de otra manera de la tradicional que el Frente ha tenido para salir a convencer y ganar electorado. Y yo quisiera decir que se ha tendido a concentrar mucho la propuesta en los aspectos tributarios ligados al tema salarial. Pero realmente, yo estuve presente allí, conocía la propuesta, realmente llama la atención cuando uno ve la integralidad que tiene continuar con un proceso de reforma laboral como el que ha iniciado el Frente Amplio.
Seguimos con otros enfoques. ¿Qué pasa con Gonzalo Baroni? ¿Cómo lo vio?
Bueno, yo voy teniendo la segunda semana de comentarios de con respecto a las propuestas, porque el Frente, esta es la segunda, tengo entendido que van a ser cuatro todos los lunes.
Los miércoles te va a tocar,
¿sí? Los miércoles me va a tocar comentar al respecto. Me parece muy
interesante.
Podemos ir
cambiando, hay veces que no necesariamente se trata cada una de las conferencias que da un candidato, pero bueno, esta tuvo de vuelta algunos focos de interés especiales, ¿no? Por ejemplo, en esto que recién reseñábamos, lo de los cambios que se harían en materia tributaria, y no solo eso, ¿no? También en las relaciones laborales, que en todo caso después tratamos.
Sí, a mí me parece muy interesante, de todas formas. Yo lo nombré como justamente, teniendo una línea, siguiendo esa línea de pensamiento, No quiero redundar en lo que comenté la semana pasada. Lo que es llamativo es la forma en que se presenta este tipo de acciones, este tipo de presentaciones por parte del Frente Amplio. Bueno, ciclo de presentaciones que yo felicito, yo aplaudo y ojalá que todo el sistema político se dedique en todas las campañas, pero también en todo el tiempo, porque en realidad uno cuando está gobernando también está bueno que le vaya comentando a la población los siguientes pasos a seguir y que no solamente te enteres a través de los medios de prensa, sino desde la propia fuente que son los partidos políticos. Entonces, está bueno que se haga en campaña, pero también está bueno que se haga durante el gobierno. Por eso, una de cal y una de arena para el Frente Amplio que, y yo insisto, ellos están gobernando, el Frente Amplio está gobernando, y plantear todo este tipo de reformas justamente ahora es bueno, es necesario, pero lo podrían haber hecho porque estos reclamos no vienen de ahora. ¿Y estos reclamos, a qué tipo de reclamos voy? Tipos de reclamos desde la clase media, porque uno cuando se pone a googlear, se pone a mirar los medios, se pone a ver las entrevistas, las encuestas de opiniones, todos los indicadores o las principales encuestas están mostrando a la clase media como que perdiendo pie o la que más reclama o la que menos sería como que estaría volviendo a apoyar al Frente Amplio, ¿no? Entonces, en ese sentido, claramente, plantearse una profunda o unos cambios profundos a nivel tributario sería fue un planteo bastante inteligente, por lo menos para calmar las aguas, por lo menos para agarrar y en el pasillo, en el trabajo, decir, opa, no era tan así, o al final no nos estaban dando tanto palo como algunos desde la clase media lo plantean.
Sí, yo creo que el primer lugar, esto que hablaba Gonzalo de la tertulia de los miércoles, que ha comentado el ciclo de charlas, creo que el Frente Amplio está marcando agenda, sin decir que está haciendo campaña en una buena. Lo está haciendo, está marcando agenda sobre propuestas de gobierno con solvencia, con profundidad. En segundo lugar, a mí me parece que no podemos decir que el Frente Amplio empieza a hacer cambios en la reforma tributaria ahora. De hecho, desde la creación de la reforma tributaria en 2007 hasta ahora, los cambios han sido todo el tiempo. Entonces, algunos candidatos y algunos sectores se preguntan, ¿por qué ahora estos anuncios? Ah, porque ahora se pueden hacer estos cambios. Si hay algo que ha identificado a la política económica del Frente Amplio es la voluntad de transformar profundamente la realidad, pero también con mucha responsabilidad. Ahora se podían hacer estos cambios, así como antes se hicieron otros cambios, y durante los dos periodos de gobierno los cambios fueron permanentes.
No, y además hay planificaciones que son quinquenales.
Exactamente.
O sea, bueno, podés, digo, la idea de que uno no puede hacer una previsión presupuestal. Es lógico que plantee una nueva generación de modelo tributario sobre la misma matriz, porque lo interesante es que es sobre la misma matriz.
Y por último, creo que el Frente Amplio no hace propuestas demagógicas, pero que atiende determinados reclamos de la población. Por ejemplo, y con esto termino mi primera intervención, surgieron muchos reclamos a la hora de liquidar y de pagar IRPF por aguinaldo y salario vacacional. Pues el Frente Amplio, cuando puede y cuando la economía y la estabilidad del país lo permite, está diciendo, bueno, podemos atender a ese reclamo y entonces ahora vamos a grabar separado y cualquiera entiende que entonces, cuando grabamos separado aguinaldo y salario vacacional, efectivamente los trabajadores van a pagar bastante menos IRPF.
Leonardo.
Yo voy a hacer un enfoque un poquito diferente, que es centrado sí en la campaña electoral, y como quien trabajó en la reforma tributaria y en la exploración del impuesto a la renta, lo interesante es cómo el Uruguay ha ido madurando en tema de materia de impuesto a la renta. En el 2007, naturalmente hubo mucha oposición de parte de la oposición a la instauración del IRPF, muchas veces de carácter más bien ideológico, otras veces más bien de carácter estratégico, táctico, electoral. Pero si uno mira, yo soy de los pocos colorados, estoy a favor del IRPF, pero si uno mira la perspectiva desde el 2007 a hoy y la discusión política en campaña hoy, uno podrá ver, yo hice un ejercicio que he hecho, las tres principales propuestas electorales, no quiero decir que otros no lo hagan, simplemente me focalicé en esas tres. Los tres están partiendo de una base que es, el IRPF existe y va a quedar, el IRPF hay que modificarlo, tocarlo, hay que hacer el fine tuning, como quien dice, para tratar de que aquellas cosas que nos parecen menos justas o menos menos equitativas, tratar de modificarlas. Unos hablan de subir el mínimo no imponible, otros dicen, bueno, el aguinaldo no debiera computarse, cosa que parecería ser que sobre eso hay cierta unanimidad. Y me parece que eso es un buen ejercicio de madurez tributaria en un país. Que los tres partidos principales estén discutiendo de cómo modificar o cómo tocar este otro cuatro impuestos. Y si uno mira las propuestas del día lunes, más allá de cosas que me parece que están correctas, las comparto, es decir, no que el aguinaldo y el salario ocasional no se computen en el total, porque son partidas muy particulares que se dan en la escala general, gracias. Me parece que la deducibilidad de alquileres o la deducibilidad de cuidados de servicio doméstico con ciertos topes parece ser parte de aquella vieja, ya terminó, parte de aquella vieja pedido que todo el mundo decía, ¿por qué tan pocas deducciones? Y yo creo que eso va de la mano con otra cosa, que es la eficacia de la administración tributaria y la rebaja necesaria que tiene que haber en otro tema, que es, hoy estamos en un 40% de evasión en rentas, tenemos que bajarlo, como digo, tenemos el país, tiene que bajarlo indefectiblemente a la mitad, por lo menos. Entonces, eso es lo que permite, y no simplemente la demagogia electoral, eso es lo que permite realmente tocar los impuestos, la eficacia en la administración.
Bueno, disculpen desde el Partido Colorado y el Partido Nacional se sostiene que el Frente Amplio, con estos anuncios que planteó el lunes, está reaccionando a lo que ellos en primer lugar habían anunciado, ¿no? Reformas al IRPF, reformas al IAS, por ejemplo, que ahora se incluyen en el programa del Frente Amplio, dicen, Colorados y Blancos, no estaban y tuvieron que salir de atrás, porque eran temas que, teniendo en cuenta que estaba por medio de la clase media, etcétera, no podían dejarse a un lado.
El programa tenía una definición muy clara, se terminó noviembre, diciembre del año pasado, se terminó hace 8 meses, definía con mucha claridad la adecuación y la movilidad, la flexibilidad que tenía que tener la política tributaria, y yo, sin ser un experto en temas tributarios, quiero dejar colocado una cosa, yo prefiero mucho más, esto no lo ha dicho el Frente, lo digo yo opinando aquí, que subir los valores, las franjas de imposición de la y por lo tanto, que yo creo que tiene menos equidad hacer eso que practicar una política inteligente combinado con la eficacia tributaria de deducibles. Y creo que los deducibles que se colocan acá, buscando la formalización del trabajo doméstico, por la vía de que ese sería un deducible, lo cual ayuda a formalizarlo. Los que tienen que ver con el tema de los cuidados, ya empezamos a transitar la idea de los cuidados con el tema del pago de la casa de salud, con el tema del alquiler, también considerarlo en el IAS. Me parece que son cosas que están marcando esa idea realmente distributiva de generar deducibles en función de los activos que las personas tienen. La otra medida, la de mover la franja de valor imponible, es más pareja y menos distributiva, incluso puede tener un efecto paradojal. Yo quiero señalar algo que dijo Pablo Ferreri en la entrevista contigo el otro día. Se ha mejorado en eficiencia, pero todavía hay entre un 30 y un 40% del IRAE que no se recauda y un 13% de evasión en IVA. O sea que ahí hay un tema para trabajar.
Gonzalo. Yo retomo un apunte que hablaba Martín. Yo no creo que el Frente Amplio esté marcando agenda, y ya lo he comentado también en otras oportunidades. Yo creo que el Frente Amplio viene de atrás marcando la agenda. O sea, primero plantean los otros candidatos y después plantea la fórmula Tabaré Vázquez y Raúl Sendic. Me parece cambiar. Bueno, pero puede ser que cambie, pero la semana pasada, en 6 semanas que yo planteaba, íbamos 5-1. Ahora yo creo que vamos capaz 5-2, o no sé, o capaz pelota al medio. Entonces no me queda muy claro quién está marcando la agenda. Es más, yo creo que es más bien la oposición la que está marcando la agenda.
Hemos hablado mucho de banderas.
En segundo lugar, me parece que el tema de las deducciones, más allá de que lo podemos adornar, como dice Miguel, de que apunta a una mayor redistribución y demás, ¿quién es la población que tiene servicio doméstico en la casa? ¿Quién es la población que paga IAS, y además va a las casas de salud, que las casas de salud con el costo importante y grande que tienen? O sea, ¿a quién estamos apuntando también? O sea, estamos apuntando a determinada. Bueno, pero estamos haciendo. Pero si queremos apuntar a la clase media. Pero Miguel, si queremos apuntar a la clase media, queremos hacer una redistribución que la clase media esté menos impactada, que la clase media pague menos impuestos, que la clase media de pronto no se sienta tan menguada en sus ingresos como hoy en día está sucediendo. a la clase media, pero, al empleado público normal, a la gente que está viniendo, que está pasando acá por el Prado, que vino en ómnibus, no le importa el servicio doméstico, no le importa tampoco lo que está sucediendo con las casas de salud, a la mayoría de esa gente. Entonces, me parece que termina siendo bastante demagógico. ¿Por qué? Porque, no, pero déjame una cosa, mire, déjame una cosa más. Y aparte estamos planteando un montón de reformas y no planteamos números. Algunos de los candidatos plantean que si se aplican todas las reformas que se están estableciendo desde las posiciones del Frente Amplio, no daría para financiar, salvo que estemos planteando otro tipo de impuestos. Estamos hablando...
Tú estás citando aquí un informe que ayer empezó a manejar en la campaña el doctor Jorge Larrañaga, candidato a vicepresidente del Partido Nacional, un trabajo elaborado por el contador Sayagués a partir de las propuestas que ha ido formulando el Frente Amplio, llega a la conclusión de que costarían 3.880 millones de dólares.
Estamos hablando de un 7% de déficit. Sí, salvo que, Miguel me lo demuestre, que van a haber otro tipo de impuestos, otro tipo de ingresos, otro tipo de forma para financiar ese tipo de cosas. Entonces, me parece que todo el tiempo está la crítica de, la oposición, desde la oposición es fácil plantear cosas, pero estamos en el gobierno, planteamos cosas, pero no decimos cómo las vamos a financiar. Entonces, el tema de la falta de financiación y el tema de que, ¿a quién apunta esto? La clase media es la que está siendo golpeada y, sin embargo, estamos planteando deducciones a la parte alta y no a la salud o a la educación, que de pronto podría ser algo que la clase media maneja todos los días.
Se puede continuar el debate de este lado. Me da la impresión de que Miguel le quiere contestar a Gonzalo, pero desde otra parte de la mesa también levantan la mano. Y tenemos que redondear ya, tenemos que cerrar el tema.
Sí, en primer lugar, Larrañaga pidió un informe para que le costearan las propuestas de cambio del Frente Amplio, pero no están costeadas las propuestas imposibles del Partido Nacional, que propone mantener el gasto, gastar más en otras cosas, bajar el déficit fiscal, y todavía no sabemos cómo va a ocurrir eso, que es imposible. Segundo lugar, a mí me parece una cosa importante. La interpretación de que la clase media estaría votando menos al Frente Amplio porque la clase media está castigada, es una interpretación, primero, que no es la de Botinelli, donde surge toda esta discusión de la clase media, y no es real. La clase media hoy, yo entiendo que le pide mucho más al Frente Amplio, pero la clase media en Uruguay no fue la gran castigada, y eso es una eterna mentira. Los datos de pago de IRPF son un buen ejemplo de por qué esto no es así. Y lo último, hay una oposición muy peligrosa entre los que trabajan, que sería la clase media, y los pobres. Aquellos castigados para beneficiar a los pobres. A mí me parece que desde el sistema político que se plantee con tanta liviandad estas cosas, es realmente muy peligroso. Porque si hay alguien que trabaja en el Uruguay, además de la clase media, son los pobres.
Yo quizás porque no estoy en campaña política, se puedo mirar un poquitito con cierto desapasionamiento, pero la realidad...
Soy el único en esta mesa que no está en campaña.
Pero yo creo que hay
dice un Miguel tema... que él más o menos. Bueno.
No, pero hay un tema,
pero a la hora de argumentar sí, Leonardo parece que importante. Está un poco más distante.
Los otros días salió una columna en búsqueda, o una nota en búsqueda, perdón, que decía justamente al exdirector de renta, que decía: tenemos que apuntar a la clase media. O sea, me parece que también desmitificar de alguna manera estas propuestas y otras que puedan hacerse, es tratando de alcanzar ese porcentaje de población que en definitiva está resolviendo o decidiendo hoy la elección. O sea que no me parece mal si lo hago con ese objetivo. Segundo, tampoco me parece mal cualquiera sea la propuesta. Hay una gran discusión técnica si es mejor elevar el mínimo imponible o es mejor poner deducciones. La solución, al final del día lo que importa es si puedo o no puedo administrar esas deducciones y cuál es el objetivo de las deducciones. Pero al final del día, ¿cuál es la carga efectiva tributaria? Va a terminar siendo menor sobre determinados sectores. Y creo que eso es bueno. Lo otro que me parece también importante es, y esto siempre como uno da clase lo dice, es cuando uno ve propuestas tributarias siempre tiene que decir, si saco tal impuesto, si hago tal cosa, ¿con qué lo voy a pagar? ¿O cómo voy a bajar el gasto? Y desgraciadamente, si uno mira todas las propuestas electorales, a veces la cuenta total a veces no parece muy clara. De cualquier manera, y como ciudadano me parece muy positivo que se esté discutiendo esto y no que se esté discutiendo si un muchacho hace la bandera o si trae otra cosa. Es decir, porque estas son las propuestas que a la gente le cambia la vida.
¿Qué les quedó por decir? Brevemente, a ver, ¿qué decías, Miguel?
No, yo decía que básicamente hay que pensar que la política de protección social en Uruguay no solo tiene que ser para los sectores que están en pobreza. Tiene que ser para un tema que se llama vulnerabilidad a la pobreza y para sectores que trabajan, que curran todos los días y que tienen que a veces dejar... hacer que su casa esté cuidada, cuidar a sus hijos, y eso tiene que sostenerlo la sociedad en su conjunto. Ahora, por otro lado, Ferreri dijo en tu programa muy claramente, Salario vacacional aguinaldo cuesta 25 millones de dólares. 20 millones de dólares la política para servicio doméstico, 45 millones de dólares. Y está un impuesto que va a ser el impuesto a primaria que tiene 20. O sea que yo entiendo cómo está bien, está el 6% de la educación, pero para llegar a esas cifras siderales creo que se está trabajando en todo caso con el cuco.
Si son tan robustas las propuestas, dejemos de hacerlas de forma unilateral y debatámoslas. De la misma forma que estamos debatiéndola acá, son robustas, hay números, es determinada como las cosas, como tú planteas. Bueno, vamos a debatirlo. Es una tesis, vamos a hacer la defensa.